Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Bien, buenos días. Realmente es un privilegio poder compartir el, pues creo que lo más maravilloso que tenemos, ¿no?, en este mundo. No vamos a abrir la palabra del mayor filósofo que haya existido, no vamos a abrir la palabra del mayor humanista, no vamos a abrir la palabra del mayor teólogo, vamos a abrir la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios. Yo creo que eso solo ya tendría que hacernos realmente cuestionarnos y preguntarnos tantas cosas, ¿verdad? Qué privilegio poder estar aquí, qué privilegio poder compartir con vosotros este tiempo. Os felicito por el nuevo local que no conocía y deseamos que el Señor os bendiga por muchos años y que su nombre aquí sea glorificado y que muchos puedan venir al conocimiento de la verdad por medio de vuestro servicio al Señor. También traeros los saludos de mi esposa, que no ha podido estar porque mis padres ya están los dos en los 90 años y mes sí y mes no, pues nos corresponde a nosotros la responsabilidad de cuidarlos. Así que este mes que hemos empezado ahora nos corresponde a nosotros la responsabilidad y el privilegio, pero es un poco difícil a estas edades y con enfermedades, ¿verdad? Y también, como no, pues traeros los saludos de la Iglesia Reformada de Mataró. Estamos en Mataró y estamos en Pineda también. En Mataró casi 40 años, en Pineda ya llevamos 17, sirviendo al Señor y esperando que Él vaya obrando. Y la semilla que de una y otra forma vamos sembrando, que esperando que Él también la haga, que germine para gloria suya y para salvación. Como decía, vamos a abrir la palabra de Dios y la vamos a abrir en el libro de los Hechos y en el capítulo 1. Vamos a leer un hermoso texto. Hablaba Samuel de la resurrección. Por ahí va nuestra consideración en esta mañana en cuanto a la esperanza, no exactamente, desde otra perspectiva, y creo que muy interesante, por lo menos para mí. Y la predicación no es expositiva, sino que es temática, pero he querido leer estos 11 versículos porque pues son muy hermosos y siempre son de bendición. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 11, dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quisiera antes decir que para mí ha sido una gran alegría ver al señor Grau y María, su esposa, en esta mañana aquí, que no sé que se congregan, no sé si muy a menudo o no, pero ha sido una gran alegría verle. Es mucho el cariño y afecto que durante ya tantos y tantos años que nos conocemos, y hubiera sido mi deseo poder escucharle a él, pero bueno, él va a tener que escucharme a mí, y espero que sea para bendición también. Esta predicación entra de una serie que durante muchísimo tiempo, porque creo que son tantos matices y tantos los aspectos en que podemos tocar, una serie que he estado tratando sobre la vida cristiana, sobre la vida cristiana. Y el título, como veis, o no veis, o se, no sé si se habrá anunciado por ahí, es La perspectiva del cristiano en el mundo. La perspectiva del cristiano en el mundo. ¿Qué es la perspectiva? ¿Qué es la perspectiva? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que es el punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. El punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto o una realidad. ¿Cuál es el asunto que estamos analizando? El asunto es el mundo, es la vida misma. ¿Y desde qué óptica analizamos, vemos, consideramos esta realidad? ¿Nos hemos parado a planteárnoslo? La situación, podríamos decir, cuando estaba oyendo los anuncios, es muy semejante a la de todos. Mirad, una gran diferencia que hay con cualquier otro mensaje, decía que no es la palabra de un humanista, un filósofo, un teólogo, ¿verdad?, que está tan condicionada y limitada por tantos factores, la gran diferencia de la palabra de Dios es que es la verdad para todo tiempo, para todo momento, para toda cultura, para toda circunstancia y para toda situación. Fijaos desde qué perspectiva analizamos esta realidad cuando se han dado los anuncios. Generalmente no somos iglesias demasiado numerosas, ¿verdad? Más o menos estamos en una media ahí, tampoco lo somos en Mataró y en Pineda. Pero es curioso, la lista de enfermedades, la lista de enfermos, la lista de dificultades, la lista de situaciones difíciles es interminable. Es interminable. Y hay un gran porcentaje de los que oímos, escuchamos, creemos la palabra de Dios, vivimos en esta realidad. Por tanto, ¿desde qué perspectiva analizamos esta realidad? Y como creyentes tenemos la tremenda bendición de poder dar la maravillosa respuesta que nos da la palabra de Dios y no meter la cabeza como la avestruz debajo del debajo de la arena para escapar de la realidad. Hay algunos que dicen, ante las circunstancias y las dificultades, resignación. Yo creo que ese es un término que el cristiano no está en el vocabulario del cristiano. La resignación es del que no sabe, no entiende, no puede, no le queda otra alternativa que la rabia, que el no poder afrontar y enfrentarse a la realidad y a las circunstancias de la vida. Pero el cristiano sabe, y sabe como de una y otra forma se ha expresado en oraciones, en cánticos, que detrás de todo, por difícil que sea, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y la perspectiva, por tanto, siempre está en mirar muchísimo más arriba, tan arriba, que a veces ni siquiera podemos verlo. Necesitamos el telescopio de Dios para poder ver las grandes maravillas, para poder encontrar sentido y significado. desde el detalle más insignificante hasta el detalle más importante. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la palabra de Dios, de lo que Dios nos dice, analizamos la realidad nada fácil de este mundo en el que estamos de paso, en el que estamos de paso. ¿Cuál diríais, pues, que es la perspectiva desde la cual el cristiano debe analizar esta realidad? ¿Cuál es tu perspectiva? Podríamos decir que es un tema muy amplio, podríamos matizarlo tanto, y es cierto, pero se puede resumir. Y os digo una cosa que me gustaría que os quedaseis con ella. Debemos resumir. La Biblia tiene 66 libros. Yo no sé cuántos libros se habrán escrito sobre la Biblia y sobre la fe cristiana. ¿Cientos de miles? ¿Millones de libros? ¿Millones de libros? Y sin embargo, ¿qué nos dice la Escritura? ¿En qué se resume nuestra fe? ¿Recordáis? ¿En qué se resume nuestra fe? En dos cosas, sobre las cuales se han escrito millones de libros. Se hace necesario que resumamos, que vayamos a la esencia, que busquemos el principio, que busquemos el criterio, el valor sobre el cual nos podamos sostener. Porque si, hermanos, empezamos a mirar y a pensar y qué dice este y qué dice el otro y lo demás aquí, lo demás allá, y nos enzarzamos en disputas necias, dice el apóstol, ¿verdad?, nos perdemos y nos hundimos y nos desmoralizamos y nos frustramos. Dice la palabra que se resume en dos cosas. Toda nuestra fe: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y viene el epílogo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Creo, supongo que estáis de acuerdo, que el ser humano es muy propicio a complicarse la vida, ¿verdad? Y a buscar los tres pies al gato, ¿verdad? Cuando a veces el Señor nos habla con tanta claridad. Y tenemos un ejemplo. Y yo quiero resumir la perspectiva en esta mañana para ir de cara, creo que a lo que realmente nos interesa. Pero tenemos un ejemplo de cómo el Señor Jesucristo también nos invita a resumir buscando las prioridades. Porque en hecho la vida es, en el fondo, es un orden de prioridades, ¿verdad? Y a veces el problema es establecer el correcto orden de prioridades. Es no poner lo que debe ser lo último en primer lugar y lo que debe ser lo primero en el último lugar. Por eso el Señor Jesucristo, resumiendo, ¿verdad?, y enseñándonos ese orden de prioridades, nos dirá: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Fijaos, es curioso, ¿no?, como en Mateo 22, cuando el Señor dice: y de esto dependen todas las cosas. Y el Señor dice también: y todas las cosas os serán añadidas. O sea, cómo hay prioridades y todo lo demás depende de esas prioridades. Todo lo demás depende de esas prioridades. Amar a Dios, amar al prójimo, buscar primeramente su reino, y todo lo demás, tan importante, tan trascendental incluso, significativo, vendrá. Pero no va a venir todo lo demás cuando invertimos el orden de prioridades. Cuando no tenemos delante nuestra, en esta vida compleja, difícil, por la que debemos andar, el orden de prioridades. Lástima que se me ha dicho que solamente tengo hasta las 2, pues yo podría estar hasta las 3 y las 4. Es broma, ¿eh? Pero es verdad, ¿cuántas cosas podríamos decir, verdad? Voy a intentar eso, resumir, priorizar. Decía, quiero dar un enfoque muy concreto y creo que esta perspectiva a la que me refiero y quiero que miremos en esta mañana, la define muy claramente el apóstol Pablo en una manifestación escribiendo a los tesalonicenses que concuerda con las palabras del versículo 11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Escribiendo a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 9, no hace falta que lo busquéis, porque a veces se pierde uno buscando y luego se pierde el sentido de la... Pero los que toméis nota, dice algo, creo, muy interesante el apóstol Pablo. Viene, de alguna forma, a presentarnos cuál es el fin de la conversión del cristiano. El fin de la conversión, dice el apóstol, hablando de esa iglesia fiel al Señor, entregada, hablaba de sus virtudes, de sus cualidades, dice, y de cómo os convertisteis, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, os convertisteis de los ídolos a Dios, os convertisteis de los ídolos a Dios, de la luz a las tinieblas, de la muerte a la vida. Pero fijaos ahora qué significativo, dice, ¿para qué? Preposición de finalidad. Claro, es un resumen, ¿verdad? Pero, ¿para qué os convertisteis de los ídolos a Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero. Primera cosa. Para servir al Dios vivo y verdadero. Y segundo, y para esperar de los cielos a su Hijo. A este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Os convertisteis para... Creo que es muy significativo. ¿Cuál es la perspectiva del cristiano en el mundo? Esperar al Señor. Esperar al Señor. Por eso decía que alguna relación tenía, hablaba de la resurrección. Pero desde otra perspectiva, y vamos a ver algunas consideraciones que creo que son muy interesantes. ¿Y por qué conviene resumir y priorizar? Porque eso nos va a ayudar. Todos tenemos dificultades, ¿no? Mirad, a veces en los devocionales he pensado, porque vas pues leyendo aquí o así o de esta forma o de otra, usas un libro o usas otro, y a veces he pensado, mira, creo que es importantísimo que cada día deberíamos leer, porque nos enseña realmente el camino, es la ley de Dios, el decálogo, los primeros 4 mandamientos, nuestra relación con Dios, los 6 segundos mandamientos, nuestra relación con el prójimo, y después leer Mateo 22, el resumen de la ley, y amarás al Señor, y amarás a tu prójimo, empezar el día con esa luz, empezar el día con esa guía, con esa referencia, con ese criterio, para que nos ayude tantas veces en tantas divagaciones que nos perdemos. ¿Qué haremos? Y aquí nos dice otra forma de enfocar nuestra vida diaria. En nuestras circunstancias, en nuestra enfermedad, en nuestro estar sin trabajo, en nuestra lucha, en nuestra tristeza, en nuestra alegría, en nuestra felicidad, en nuestras bendiciones. Esperar al Señor. Esperar al Señor. Nos dice, os convertisteis de los ídolos para servir y para esperar. Claro, servir, tendríamos ahí todo el amplio espectro, ¿verdad?, que nos da la vida, cómo servir al Señor, según sus dones, según su llamamiento, según la vocación, pero las líneas principales son las que hemos dicho, ¿verdad? Después vienen esas consideraciones, esas matizaciones, pero sea donde sea, sea como sea donde el Señor nos llame a servirle, las líneas son las mismas para todos. Las líneas son las mismas para todo. El amor a Él, el respeto a Él, el temor a Él, la obediencia a Él, el amor al prójimo. Y a la vez dice, y mientras hacemos todo eso, nuestra mente y nuestro corazón está esperando al Señor. A ese dice mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, porque así vendrá. La salvación, podemos, la que hemos considerado en nuestras canciones, en nuestras oraciones, considerarla en dos etapas, la etapa presente y la etapa futura. La etapa futura será una salvación plena, definitiva, en un estado de glorificación cuya dimensión y realidad ni siquiera podemos imaginar. Lo que será estar en la presencia de Dios en esa nueva naturaleza glorificada. Pero en la etapa actual, en el presente, los cristianos seguimos en el mundo hasta la vuelta del Señor, esperando al Señor, o que nos llame a su presencia. Esperando al Señor o que nos llame a su presencia. Esto es interesante. He aquí una perspectiva, un asunto importante que debemos tener presente, porque no en vano dice el apóstol Pablo, es el propósito de la salvación, esperar al Señor. Y ahora yo me pregunto, cuando yo personalmente, y os aseguro que antes me estoy predicando a mí mismo, antes me ha llenado a mí, antes he encontrado sentido y significado para mí mismo, y creo que por tanto, como vivimos en el mismo contexto, en el mismo espíritu, en la misma esperanza, puede ser de bendición para los demás. Y ahora me pregunto, y os pregunto, ¿pensamos realmente que el Señor va a volver? ¿Estamos esperando al Señor? Desde la perspectiva que aquí nos dice la palabra, ¿qué lugar ocupa este pensamiento, esta esperanza en nuestra vida? Sinceramente, hermanos, creo que normalmente no pensamos que el Señor va a volver. Pensamos que el Señor nos va a llamar, que vamos a morir. Entonces resulta que ni pensamos en nuestra muerte, porque es algo que siempre vemos muy lejano, ni pensamos en la venida del Señor. Y no pensamos en algo tan importante y tan trascendental. No pensamos que el Señor va a volver, sino que vamos a morir antes de que el Señor vuelva. ¿Hemos pensado por qué ocurre esto? ¿Os ocurre o no? No voy a hacer que levantéis la mano, pero yo creo que sí, ¿verdad? Que pensamos que vamos, vemos tan lejos, que cualquiera sabe, ¿verdad? Ya en la Escritura tenemos, ¿verdad?, ese planteamiento y la respuesta. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. Ese es el motivo por el que el Señor retarda su venida, pero va a venir. Pero no pensamos que va a venir, pensamos que vamos a morir antes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque este no es el enfoque de la Biblia. Este no es el enfoque de la Escritura. No sé si os habéis dado cuenta o habéis pensado en esto. La Escritura no nos exhorta a que estemos preparados para nuestra muerte, ¿a que no? Sino que estemos preparados para la venida del Señor Jesucristo. No nos exhorta que estemos preparados para nuestra muerte, sino para la venida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Marcos 13:35. Velad pues porque no sabéis, ¿qué dice? ¿No sabéis cuándo vais a morir? ¿Dice eso? Velad porque no sabéis cuándo vais a morir, ¿dice eso? ¿No? Dice, velad porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. ¿Cuándo vendrá el Señor? Pero nosotros estamos pensando que nos vamos a morir y el Señor, uy, todavía tardará. Eso no es bíblico. Ese no es el sentido de la Escritura. Que lo sintamos nosotros, vale. Pero ese no es el sentido de la Escritura. La Escritura no nos exhorta a que nos preparemos para nuestra muerte. La Escritura nos exhorta a que sirvamos al Señor, a que seamos fieles, a que hagamos todo aquello a lo que estamos llamados a hacer, pero no a que nos preparemos para nuestra muerte. sino que nos preparemos para la venida del Señor. Y tú sabes cuándo va a ser la venida del Señor. ¿Tú lo sabes? No. Pero va a venir. Así como le hemos visto subir al cielo, así vendrá. Es importante, ¿verdad? Es muy importante. Repito, muy importante. Porque donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Si Jesús es nuestro tesoro, si anhelamos y deseamos su venida, si anhelamos y deseamos estar con Él, como la cosa que más anhelemos en esta vida, yo creo que pasarán pocos momentos en que no pensemos en esa maravillosa y dichosa verdad, que Jesús vendrá. Y así tenemos Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, velad. Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, velad. Estad preparados, estad vigilantes, estad expectantes. Y fijaos un detalle. Y el Señor quiere que estemos velando. El Señor quiere que recordemos y que recordemos permanentemente esta maravillosa verdad. Fijaos, por ejemplo, en un sacramento, la celebración de la Santa Cena, que está instituida para que la celebremos periódicamente, frecuentemente, y ahí se nos recuerda esta realidad. ¿Habéis caído en eso? Cuando dice el Señor, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que celebramos la mesa del Señor, estamos recordando que el Señor viene. Y lo dejó ahí, en la institución de la Santa Cena, para que no lo recordemos una vez, de vez en cuando, no, si cada semana algunos celebramos o celebran, nosotros la celebramos cada mes, según la tradición y costumbre de las diferentes iglesias. Pero bueno, cada mes, o cada semana, cuando celebramos la cena del Señor, recordamos que hacemos estas cosas hasta que Él venga. Y eso está permanentemente presente ahí, y no es cualquier cosa, es importante. Es importante recordar la vuelta del Señor. Y también es importante por otro sentido. Sabemos que el pasado condiciona el presente, ¿verdad? Sabemos que las luchas, los conflictos, los contextos, las culturas, como dijo aquel, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? No sé si fue Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Somos un poco el fruto, evidentemente, la providencia de Dios y en la soberanía de Dios, pero expuestos a la realidad de la vida. Tiene importancia el pasado en nuestras vidas. Pues también el futuro tiene importancia. También la esperanza tiene importancia. También saber que el Señor va a volver tiene importancia. Dice el apóstol Pedro, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Puesto que todas estas cosas, dice 3:11, segunda Pedro, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todas estas cosas han de ser deshechas, cuando venga el Señor, cuando todo sea restaurado, ¿cómo no debemos nosotros, con esa esperanza, andar en santa y piadosa manera de vivir? Y esto mismo, este pensamiento es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3 y versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como él es puro. O sea que recordar, pensar, esperar la venida del Señor tiene repercusiones importantes. Tiene consecuencias importantes. Y podríamos decir, y es lógico, porque son plenamente coherentes con nuestra fe, con nuestra esperanza, con nuestro conocimiento, ¿verdad? Y todo el que tiene esta esperanza se purifica así como él es puro. El que tiene la esperanza de que el Señor va a venir y debe velar y debe esperar y debe anhelar y debe desear ese momento. Porque en este sentido nos habla la palabra del Señor. Alguno puede pensar, bueno, pues entonces, como hicieron los tesalonicenses, abandonémoslo todo y dediquémonos a la vida contemplativa. A la vida contemplativa. No sé si fue Lutero quien dijo, aunque Jesús venga mañana, yo hoy plantaré un árbol. O sea, hasta el momento mismo en que el Señor venga y nos sorprenda, porque nadie sabe, nosotros hemos de estar, como dice Pablo a los tesalonicenses, el primer motivo, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir y para esperar. O sea que una cosa no es incompatible con la otra. Mientras esperamos, servimos. Y servimos cada segundo de nuestra vida, siendo útiles y de bendición allí donde el Señor nos ponga. Eso es lo que vemos que hace el apóstol Pablo. ¿Os habéis dado cuenta que el esquema normal de la vida del el apóstol Pablo es el de estar actuando, sirviendo como si el Señor fuese a venir ya, en ese mismo momento? Pablo tiene el sentimiento de que el Señor va a volver ya, hasta el punto de que él manifiesta a los tesalonicenses que cuando el Señor vuelva los iba a encontrar. Él era uno de los que iba a estar esperando al Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo no para de servir, no para de trabajar, no para de servir a la iglesia, no para de servir al Señor en el ministerio que él ha recibido. Son, como sabéis, hermanos, muchísimos los textos que nos hablan claramente de que Cristo va a volver. No en vano, es fundamento de nuestra esperanza. Fundamento de nuestra esperanza. Este Jesús, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tenemos en los evangelios, tenemos en las cartas pastorales, en las cartas universales, en los Hechos de los Apóstoles, que es este texto, en Apocalipsis, tenemos claramente manifestado a la iglesia una y otra vez y de muchas formas que el Señor va a volver. La esperanza de la iglesia, lo que la iglesia espera, por tanto, no es mejorar al mundo, no es mejorar al mundo. Nosotros tenemos que servir en el mundo y al mundo, aquellos que hay a nuestro alrededor, como nos enseña con su ejemplo supremo nuestro Salvador. No he venido para ser servido, sino para servir. Y sabiendo el mundo en el que estamos, y sabiendo que el mundo, curiosamente, nos dice la Escritura que en los últimos días, el mundo precisamente no será mejor. Porque si hemos visto a lo largo de la historia tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto conflicto, de una y otra forma, lo que vemos en los últimos días es que incluso lo más profundo, lo más intrínseco del ser humano, que es el afecto natural, el afecto entre la familia, es matrimonio, padres e hijos, nos dice la Escritura, eso se va a perder. Y vemos cada día que pasa, las filosofías, las culturas, el mundo que nos rodea, cómo se va ajustando a lo que nos dice el Señor que van a ser los últimos días. toda ausencia de autoridad, no se respeta la autoridad ni gubernamental, ni paternal, ni eclesial, no hay autoridades, no hay líneas, no hay criterios, no hay moral, no hay nada. Nosotros no vamos a mejorar el mundo, a pesar nuestro, ojalá. Nosotros vamos a servir al mundo para servir al Señor. Y mientras tanto estamos esperando al Señor. Y cuando muchas veces se nos puede caer el alma a los pies y frustrarnos de ver que las cosas no cambian, que a veces van para peor, en la iglesia y fuera de la iglesia, van para peor. Hermanos, si no tenemos la verdadera esperanza, no tenemos dónde acogernos. No tenemos dónde sostenernos. Esta es la verdad. Este es el mundo en el que estamos. Como decía al inicio, la realidad de la enfermedad, del sufrimiento, de la desavenencia, de los conflictos, de las tensiones nacionales y extranacionales. Este es el mundo en el que vivimos. Y en esta realidad, yo creo que no hay mayor bendición, mayor esperanza que esta, saber que el Señor viene. Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Pero lo que menos se importa es cuándo. ¿Cuándo? El Señor dice, hemos leído en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No nos toca a nosotros. No importa. Lo que importa es que le amemos y que le deseemos y que le esperemos. Eso es lo que importa. Y el grado de comunión y de relación y de vida espiritual puede llegar a ser realmente extraordinario y maravilloso y delicioso, porque Él ha creado los medios. Hemos cantado, creo, uno de los cánticos, su Espíritu está en nosotros. Él da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Él da testimonio de los grandes privilegios y bendiciones que tenemos. Dios nos ha dejado asistidos. Dios no nos escatima nada. El problema no es saber cuándo Él va a venir. El problema es desear su venida. El problema es pensar en su venida, es anhelarla y mientras tanto llenarnos. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios quiere saciarnos y nos sacia. Y nos sacia. Abre tu boca, dice Salmo 81. Abre tu boca y yo la llenaré. Solo tenemos que abrir la boca, tenemos que extender los brazos y las bendiciones de Dios vendrán a raudales. Dios quiere que pensemos en las prioridades, en las cosas importantes que llenan nuestra vida, que dan sentido a nuestra vida y que dan fuerza a nuestra vida. Que dan fuerza a nuestra vida, cualquiera que sean las circunstancias. No os toca a vosotros saber. El día y la hora nadie la sabe, dice el Señor. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora. Buscad al Señor. La exhortación desde esta perspectiva que estamos considerando, que el Señor viene, presente continuo, viene, está viniendo. ¿Cuándo llegará? Cuando Él haya determinado, pero el Señor viene. Y en cualquier momento, y en cualquier momento. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no? Esa es nuestra fe. Tal vez pensando, no, ahora no puede ser. Ahora no puede ser. Esa es nuestra fe. Tal vez. Esa es nuestra reflexión. Ahora no puede ser, ¿por qué va a ser ahora? Si durante tanto tiempo no ha sido. ¿Por qué no puede ser de aquí una hora? ¿Por qué no puede ser mañana? Nadie lo sabe, dice el Señor. Pero nosotros, como el apóstol Pablo, deberíamos actuar como si lo fuese. Como si lo fuese. Velad, estad preparados, ya, siempre, en cada momento. Esa es la exhortación del Señor ante esta maravillosa verdad de que Él viene y que no sabemos cuándo va a venir. No es fácil. El cansancio, los problemas, las dificultades, la debilidad. Me enternece mucho aquellas palabras del Señor Jesucristo cuando en el huerto de Getsemaní dijo a algunos de sus discípulos que le acompañasen porque su alma estaba triste hasta la muerte. Y dice, y no podían velar. Y fue el Señor y los halló durmiendo. ¿No habéis podido velar una hora? No creáis que el Señor no nos comprende. Hasta que al final viene el Señor, dice, dormid ya, descansad. El Espíritu a la verdad, dice el Señor, un Padre comprensivo, un Padre misericordioso, un Padre benevolente, un Padre paciente. Dormid ya y descansad. A la verdad, el Espíritu está presto. Pero la carne, el cuerpo, la naturaleza humana es débil. Y el Señor sabe. Y porque el Señor sabe que somos débiles, que nos cuesta velar, que nos cuesta esperar, nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Yo creo que la pregunta es obvia, ¿no? ¿Hay algo más importante para el cristiano en el mundo que esperar a su Señor? ¿Hay algo más importante? Cualquier buena noticia en el ámbito humano que recibamos crearía en nosotros una espera ansiosa. De aquí a un mes, ya casi menos, si Dios quiere, un mes. Vamos a ir a ver a nuestra hija, que está en Toledo, con dos nietas. Mi yerno es militar, está en Afganistán. Ella está sola con las niñas. Falta un mes para que la vayamos a ver. Estamos ya ansiosos. Hace tiempo que no vemos a nuestra familia, a nuestra hija, a nuestras nietas. Estamos ansiosos, deseando que llegue el día. Anhelando que llegue el día que nos pongamos en marcha y lleguemos y le demos un abrazo y un beso. Lo deseamos, lo anhelamos. Hermanos, hermanas, no hay nada comparable. Por dichoso, por maravilloso que sea ese encuentro, esa relación, ese amor, ese sentimiento, no hay nada comparable con la venida del Señor Jesucristo. Habremos alcanzado ya lo que estamos esperando, la meta. Dice Pablo, no lo he alcanzado, no soy perfecto, pero prosigo. Ya habremos alcanzado la meta. Ya estaremos en la presencia del Señor. Ya seremos perfectos. Ya nunca más ofenderemos al Señor. Seremos, dice Juan, en su carta primera. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Cada día estamos diciendo, Señor, ayúdame, Señor, no permitas que te ofenda, no permita que peque, no permita que haga daño a nadie, no permita que sea obstáculo, que sea tropiezo. Señor, líbrame de todo eso. Ya habrá llegado el día. Ya habrá llegado el día de la plenitud de la salvación, libres de toda limitación, libres de todo pecado, el día en que le veremos cara a cara y seremos semejantes a Él. Estaremos como deseamos en su presencia, como dice el salmista 27:4. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Una cosa, fijaos cómo resume el salmista, cómo prioriza. Una cosa, Señor, ¿cuántas cosas podíamos pedir, verdad? Una cosa, Señor, solo. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Contemplar la hermosura del Señor. ¿Qué es eso de la hermosura del Señor? Me gusta mucho el resumen que hace del ser de Dios la confesión de fe de Westminster, cuando habla de un Dios infinito en su ser y perfecciones. Infinito en su ser y perfecciones y atributos. Inimaginable. Inimaginable. Aquel de quien los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquel que es la hermosura y la belleza eterna e infinita. Aquel que puede saciarnos, llenarnos y colmarnos. Aquel ante cuya presencia estaremos. ¿Qué cosa podemos desear más? Que el Señor venga, como Él nos dice que va a venir. Hay aquellos salmos que manifiestan lo que es estar en la presencia. El Señor 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, el auténtico gozo, delicias a tu diestra para siempre. O Salmo 36:8, serán en tu presencia completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo, solo contigo está el manantial de la vida. La vida que anhelamos y deseamos, plena y absoluta, contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¡Qué esperanza, verdad! No sé si conocéis aquel himno, En presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo. Ver tu rostro, ¿qué será? Pues al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy le puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. ¿Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor? Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle. ¿Qué cosa puede anhelar más el cristiano? Muchas cosas buenas, legítimas, propicias, deseables, pero ninguna se puede comparar. Nada nos puede brindar, nada nos puede proporcionar lo que será estar en la presencia del Señor. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. ¿Cuándo? Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, hermanas, velad y esperad al Señor Jesucristo, porque no sabemos cuándo será el momento que Él va a venir. Amén.